desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y en radiolared.net. Para todo el país y para todo el mundo. Estamos aquí compartiendo la verdad en amor, en este caso, el día viernes, de variedades en su programa Viva Mejor. Viva Mejor. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. En los controles está Rubén Santos, como siempre, fielmente. Y repito el teléfono, 720-325-7282. En todos los medios sociales, como YouTube, el App Store, Google Play, los podcasts, donde usted nos busque, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, en todos lados, es muy fácil encontrarnos. Radio La Red Denver, recuerde el nombre de la ciudad, porque como digo tantas veces, hay otras emisoras alrededor del mundo que se llaman Radio La Red, no estamos conectados con ellos, no somos nosotros, ellos no son nosotros tampoco. Entonces, es Radio La Red Denver. La otra forma de no equivocarse es 1650, que es amplitud modulada aquí en la radio regular, 1650 Radio La Red. Bueno, estamos hoy en Viernes de Variedades, y en Viernes de Variedades hay una variedad de cosas, valga la redundancia, que me gusta hablar con usted. Tenemos algunas preguntas que yo traigo para que hablemos acerca de esos temas. Hoy vamos a hablar acerca, una de las cosas es cuál es el significado de la adoración cristiana, y hay otras cosas que quiero comentar con usted, pero hablemos un poquito acerca de tema iglesia, porque todavía sale aquí en Radio La Red, si usted la escucha, la tiene constantemente. Hay gente que conozco que tiene 24 horas, está en la radio, en su casa, en su teléfono, por todos lados, y escuchan a veces como un promo que yo he hecho, donde yo digo, ¿conoce usted a alguna persona que vive en el estado de Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿O es usted esa persona? Déjenos saber, llámenos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos personas que visitan cualquiera de las 5 congregaciones de lo que forman nuestra iglesia. No son 5 iglesias, tenemos una sola iglesia, pero son 5 congregaciones. En Denver, en Lakewood, en Castle Rock, en Arvada, en Aurora. Y hay personas que vienen de ciudades como Fort Collins, o vienen de Firestone, o de Hudson, o de Brighton, o de Colorado Springs, o de Monument. Un día me va a sorprender alguien que venga de Trinidad, que está bien al sur, ya junto al otro estado. Pero hay gente que viene de las montañas, hay gente que ha venido, nos ha visitado y nos ha dicho esto. Y perdón si no mencioné su ciudad, pero chances hay que está, porque me están viniendo a la cabeza otras, porque justamente estos días acabo de ver una lista que yo pedí aquí a las oficinas en Iglesia La Red que me enviaran de las personas que nos han visitado aún solamente en estos dos, este año y medio, 2025 y en lo que va en 2026. Les dije, por favor, mándenme una lista de las personas que han venido de otras ciudades que están lejos de las cinco ciudades donde ya tenemos congregaciones de Iglesia de la Red. Y me sorprendieron. Me sorprendieron, porque yo sabía de dos o tres ciudades. Pero de pronto ver que algunos vienen de muy lejos y no todos son miembros de la iglesia. Los que son ya miembros de la iglesia, yo sé muy bien de dónde vienen, porque nos conocemos. Pero otros son visitantes. Y esos visitantes, cuando nos han visitado, nos han dicho, yo vengo de tal ciudad. Y yo dije, wow, es una hora, dos horas de viaje, y eso que aquí las autopistas son muy rápidas, etcétera, etcétera. Sí, pero por ejemplo, me dijeron, Pastor Daniel, lo escuchamos desde Radio La Red, sea en 1650 AM o vía el internet, en la aplicación, pero no tenemos una iglesia cristiana donde adorar a Dios, donde ser discipulados, donde escuchar la palabra de Dios en la ciudad donde estamos. Y uno diría que extraño, ¿verdad? A esta altura, en 2026, en los Estados Unidos, sí, hay lugares donde no se escuchan, donde no hay una iglesia cristiana. En otros casos nos han dicho, bueno, hay uno o dos, tres o cuatro, pero las hemos visitado, son linda gente, hablan de Cristo, pero no enseñan la palabra de Dios. Hablan más bien, en algunos casos, a la persona como para avanzar como persona, nos animan, tienen un lindo grupo de alabanza o no, pero no. Y en otros casos, hemos leído un poquito la Biblia y nos damos cuenta, no, eso no está en la Biblia, en fin. Otros vienen de otras ciudades, de otros estados, inclusive de otros países directamente a Colorado. Y dicen, pero estoy radicado en un lugar donde, pues, pasa eso, ocurre eso. Entonces, ¿por qué no plantan aquí también una congregación de Iglesia de la Red? Tienen en Arvada, tienen en Castle Rock, tienen en Aurora, tienen en Denver, tienen en Lakewood. ¿Por qué no aquí o allá? Bueno, nuestra misión es justamente ser una red y por eso tenemos esas cinco y así han nacido con los años, 11 años, esas cinco congregaciones. Poco a poco, nosotros oramos, tenemos contacto con personas como usted y Dios va mostrándonos, no estoy diciendo baja un ángel, hay una voz audible de Dios, hay un sueño, una revelación. No, simplemente es maravilloso cómo Dios nos va mostrando con gente como usted. Comenzamos muchas veces de a poquito. Hoy mismo, no digo hoy mismo por este día que estoy con usted, estoy diciendo en estos días y ya por muchos meses, yo viajo por ciudades y me encuentro con gente. A veces en un restaurante, en una cafetería, en alguna casa. Y hablamos de la posibilidad de ver qué se puede hacer en esa ciudad. Usted tiene que, espero comprenderme, que no se puede nunca abrir una iglesia, en nuestro caso ya está abierta la iglesia, una congregación nueva, así nomás. Ok, el domingo vamos a empezar y ya está. No. Tampoco nos vamos al otro extremo de decir tenemos que tener todos los equipos, toda la gente, todo un edificio. No. Pero sí lo tomamos con tanta seriedad, con tanta oración, que lo primero que hacemos es hablar con usted y con otras personas que están cerca de usted o más o menos cerca de la ciudad donde usted está. Y la verdad no hay secretos. Y eso es lo que hacemos. Así lo hacemos. Otras veces Dios lo prepara de una manera un poquito diferente, pero en general esa es la manera que lo hacemos, ¿ok? Entonces es por eso ese anuncio o ese promo que yo he hecho, que ya tiene meses aquí en la radio, y es por eso es que cuando yo pido a la oficina aquí en la iglesia, a mis secretarias, etcétera, mándenme esto por favor, y ellas entran en la computadora, tienen eso, y ahí está. Yo lo puedo hacer también, pero me ahorran mucho tiempo a mí si lo hacen y con gusto lo hicieron. Y yo digo, wow, ok, hay muchas de estas ciudades, inclusive que acabo de mencionar, que tenemos gente que viene de por ahí. Pero claro, se presenta la dificultad de la distancia, el costo para venir aquí, la gasolina está cara. Aquí me refiero a cualquiera de las congregaciones que tenemos ya, a las cinco. Aquí en Colorado, como usted ya vivió, el clima a veces es un poquito asombroso. Este invierno que acaba de pasar fue muy benévolo con relación a que no hubo tormentas grandes de nieve, pero a veces las hay. Y una serie de factores. El otro factor que para mí es aún más importante es que en las iglesias cristianas, iglesias netamente bíblicas, no, lo que hacemos no es solamente tener servicios. Es decir, uno viene el domingo, al horario que tenga en cada lugar, y es todo lo que se hace. No, como la iglesia a veces que fue tradicional antes. Lo que estamos diciendo es, hay otras cosas, tales como estudios bíblicos, o trabajo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los jóvenes ya de edad universitaria, con los trabajadores, con las damas, con los hombres. Hay tantas, tantas cosas que se hacen. No digo todos los días de la semana, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que hay una variedad de cosas que se hacen dentro y fuera de los edificios donde nos reunimos. Entonces es complicado si uno vive demasiado lejos del resto de cada congregación. Y la iglesia cristiana, lo vemos en la Biblia, tiene esas cosas. No estamos hablando de eventos y conciertos, y estamos hablando de cosas que se hacen para ayudarnos unos a los otros. Y nosotros mismos vemos que cuando queremos ayudar a alguien que vive muy lejos, es más complicado. No digo que no lo hacemos, digo es más complicado poder trabajar. El estado de Colorado es muy grande y se hace complicado, ¿okay? Entonces, cuando tenemos gente trabajando más cerca de esos lugares, es mucho mejor. Así que a veces está esa pregunta, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, y hay gente que directamente nos dice, yo quisiera, pero no, yo entiendo que no lo dicen por comodidad. No quiero viajar tanto, quiero levantarme más tarde ese domingo o volver más temprano a casa. Yo sé que lo están diciendo porque de verdad quieren comer la palabra de Dios y ser discipulados y ellos mismos servir. Ese es el otro punto. Algunos quieren servir al Señor en una de las congregaciones, pero les queda tan lejos que se hace un poquito difícil para ellos porque eso requiere entrenamientos, requiere justamente el momento en que están sirviendo a otros durante los servicios o fuera de los servicios, y hay cosas tan hermosas, tan maravillosas que podemos hacer, pero a veces el tema de la distancia. Entonces ya 11 años atrás, un poco más, cuando Dios me llamó para a mí junto con la familia y otros muy poquitos que éramos en ese momento comenzar Iglesia La Red, el mismo nombre, Red, como network, decimos en inglés, indica que no íbamos a ser siempre una sola congregación, sino varias alrededor de todo el estado en el tiempo de Dios, como Dios lo quisiera ir haciendo. Y hasta ahora son 5, pero ahora estamos en una situación donde sí, yo le puedo decir, desde hace un tiempito atrás, llámenos, contáctenos, no hay problema, nosotros queremos encontrarnos con usted ahí donde usted está. Y comenzar a hablar, no digo ya abrir una congregación tal vez, pero comenzar a hablar, abrir la Biblia y platicar con usted, tener un estudio bíblico, invite ahí a otros familiares o amigos y veamos a Dios trabajar, vamos a unirnos a lo que Dios ya está comenzando, haciendo en este estado. Así que eso es algo muy interesante para que usted conozca cómo trabajamos y ore, si está en su corazón, orar por nosotros. Pasando a otra cosa, porque hoy es Viernes de Variedades y no siempre hablo todo lo que dije, pero yo siento en mi corazón que es muy necesario decirlo. El otro tema es lo que le decía, ¿qué es la adoración cristiana? Si usted visita no solamente Iglesia La Red, cualquier otra iglesia cristiana, usted va a ver que cantamos, a veces más, a veces menos, y decimos, oh, este es un tiempo de alabanza y adoración. ¿De dónde surge esto? La palabra adoración, que en griego es la palabra proskuneo, significa literalmente postrarse hacia adelante o arrodillarse. Pero es más que la postura física. La adoración es una actitud. Viene de nuestro espíritu humano. Nosotros no somos animales. Somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios, que aunque tenemos un cuerpo físico, como los animales tienen un cuerpo físico, nosotros no somos animales. Somos personas que tenemos este alma, este ser, este corazón, con un espíritu que vuelve a Dios, que lo dio, dice la Biblia, cuando morimos vuelve a Dios, sea para estar en el cielo con Él, en el infierno con el diablo. Son decisiones que se toman aquí, no allá. Así que ahí fue el mensaje. para que lo piense, ¿ok? Y decida por Cristo. Pero cuando estamos aquí en la tierra, nosotros estamos, y lo haremos en el cielo, postrándonos delante del Señor. Y aunque no lo hagamos tal vez siempre físicamente, desde nuestro corazón, desde lo más interno, lo que llamamos nuestro espíritu, la Biblia lo llama así, adoramos constantemente, de lunes a viernes, al Señor. No digo tenemos servicios en la iglesia, estamos diciendo cuando trabajamos, cuando cocinamos, cuando estamos en casa, cuando llevamos niños a la escuela, usted sabe, en todo momento. Y luego, cuando nos reunimos más formalmente, si se quiere decir así, en lo que llamamos un servicio, en otros lugares llaman el culto, la reunión, ahí entonces estamos como una familia que se reuniría en la sala, en el living room de su hogar, para hablar con Dios. Entonces, somos una, cuando nos congregamos como iglesia, usando bien la palabra bíblica, congregándonos, estamos juntos, y usted ha visto que cantamos, oramos, etc. Entonces, estoy tratando de explicarle lo que hacemos, y a veces lo explicamos. Yo recuerdo el domingo pasado, yo lo explicaba aquí en la red, porque hay gente que siempre hay gente que nos visita, gracias a Dios, y nunca a veces vieron una iglesia cristiana. Hay gente que sí, ya fue cristiana, ya estuvo en otras iglesias, viene de otros lugares, pero ya sabe, pero... hay gente que nunca yo pisé una iglesia cristiana. Entonces estaban con temor, no sabían qué ver, qué iban a ver, y, cantan mucho y esto, ok. Entonces esto viene de la Biblia. La naturaleza de la adoración cristiana es que se hace no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. En otras palabras, si usted va a un concierto, todo es de afuera hacia adentro. ¿Qué quiero decir con eso? Hay artistas en la plataforma, uno va a admirarlos, cómo tocan, cómo cantan, qué hacen, y uno los aplaude, y ellos entonces tratan de que uno pues se enganche, como dicen por ahí, ¿verdad? Con ellos, pero es entretenimiento. Uno paga por eso, o lo invitan para asistir a eso. Es 100% diferente, 1000% diferente a lo que realmente es la adoración. La Biblia dice, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando Él está hablando con la mujer samaritana y por primera vez dice que Él es el Mesías, que Él es el Cristo que ellos esperaban, Él dice, deben adorar en espíritu y en verdad. Pues la mujer estaba hablando del templo de Jerusalén y del templo que estaba en Samaria, que había sido destruido, y Jesús le dice, mira, ahora es la hora cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Estoy diciéndolo muy rápido, parafraseado, pero ¿qué significa en espíritu y en verdad? En espíritu y en verdad no significa con el don de lenguas o con esto y que el otro. Está diciendo desde lo más profundo de nuestro ser. Ahí va incluido nuestro amor por Dios, nuestra motivación. Si el Espíritu Santo, Dios mismo, no habitase dentro de nosotros como cristianos, no podemos responder a Dios en adoración porque no lo conocemos. Podemos cantar, podemos hacer algo, como uno se contagia, está leyendo algo en una pantalla o en un himnario o un papelito, o lo escucha y lo repite fácil a veces, pero no está adorando. Adorar significa estamos hablando con Dios desde lo más profundo de nuestro ser, y no importa, bueno, si a veces no hemos aprendido cómo cantar o desentonamos porque no nos enseñaron a entonar bien. Dios está viendo qué pasa en nosotros. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo, que no es una fuerza o una energía, es Él, habitando en nosotros desde el momento de nuestra salvación, de verdad estamos adorando a Dios. En las formas en que lo hacemos, por ejemplo, cuando nos reunimos, nos congregamos. También lo hacemos solos. Uno puede cantar en su vehículo o a solas, en el baño, donde quiera. Pero cuando estamos reunidos como iglesia para adorar a Dios, estamos cantando lo mismo, todos juntos. No está uno cantando un canto o un himno y el otro otro diferente, porque eso sería confusión y desorden. Nos unimos, juntos estamos adorando a Dios. La alabanza y la adoración no se trata de nosotros, se trata de Dios. Lo que estamos cantando debe reflejar cómo adoramos a Dios. Hay cantos o himnos que también son testimoniales, reflejan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos sentimos, pero no debería ser eso lo que sobreabunde en la adoración. Se trata de adorar a Dios, se trata de Él. En 1 Corintios capítulo 2:11, la Biblia dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, alguien dijo, vigoriza la adoración, ¿no es cierto? Entonces estamos dependiendo aún del mismo Dios para adorarle sin llegar a equivocarnos. No digo equivocarnos en pronunciar mal una palabra o mal una nota. No, estoy diciendo que nos ayuda a no estar enfocados en nosotros mismos. Usted dirá, Pastor Daniel, ¿y usted cuando adora a Dios tiene sentimientos, tiene emociones, siente algo, algún canto le hace llorar o reír de alegría? Sí, claro que sí. A mí y a todos los que estamos aquí de una manera u otra, pero no buscamos, yo no busco sentir eso. Viene naturalmente, oye, a veces más, a veces menos, otros himnos y cantos no me causan una sensación de como que de emoción tan grande o no me llenan los ojos de lágrimas, pero sí me conmueven mentalmente y eso es maravilloso. Me hacen reflexionar, otros me hacen pedirle a Dios perdón, otros cantos estoy adorando a Dios y de pronto estoy aprendiendo algo de la palabra de Dios que estamos cantando. Pero la mayoría de las veces es, momento, esto es para adorar a Dios. Entonces ahí aún en el mismo canto, gracias Señor. Gracias por tu soberanía, por tu poder, por tu amor, por la cruz, por la resurrección, por todo lo que... Entonces uno no puede estar como simple espectador. La persona que está como simple espectador, observando qué pasa en la plataforma o atrás de los micrófonos, o mirando a uno y al otro, le gusta la música y dice, bueno, este ritmo no me gusta mucho, aquel me gusta más, se parece más a lo que cantábamos en mi tierra o a lo que se canta acá. Ahí ya perdió la cuestión. La adoración a Dios es juntos, diciendo lo mismo al Señor, estamos en unidad, en un mismo sentir, cantándole, orando, ofrendando, predicando, escuchando el mensaje, el sermón. Y todo eso es adorar a Dios, entonces tiene significado. No, nunca vaya a creer, ah, bueno, esto es un entretenimiento, o se está preparando eso antes que el pastor venga y predique, o no. Eso es realmente nuestra parte como congregación, donde estamos adorando a Dios y luego seguimos adorando a Dios, prestando atención y luego está la Santa Cena, Cena del Señor. Y todos son elementos de una misma cosa, que es tener nuestro espíritu completamente abierto a adorar a Dios y cuando sentimos arrepentimiento pedirle a Dios perdón y cuando sentimos gozo gozarnos en el Señor y el corazón puro para Él. Entonces salimos transformados, salimos edificados, aunque todo fue realmente para Él, el Señor nos edifica. Hay otros temas que quiero hablar con usted después de esta pausa. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialaredtandor.org. Venga, le estaremos esperando.
¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Y gracias por quedarse con nosotros un rato más. Y estamos en el segundo segmento de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y ahora estamos en el segundo segmento de la edición de los días viernes de Variedades. Y le voy a leer un proverbio. Proverbio capítulo 4, versículos 23 y 26. Y tengo una pregunta para usted. ¿Qué significa guardar su corazón? Se habla mucho del corazón. Quizá a usted le dijeron, haga lo que usted diga, lo que su corazón le diga, lo que usted sienta. Y otros le dicen, bueno, cuide su corazón, guarde su corazón. Vamos a tratar de responder a estas preguntas sobre el corazón. Proverbios capítulo 4, versículos 23 al 26, la palabra de Dios dice esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad o maldad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esta es palabra de Dios que inspiró a su siervo Salomón. ¿Qué significa guardar el corazón? ¿Qué está diciendo? Bueno, la Biblia utiliza la palabra corazón para hablar de nuestro ser interior. Y eso incluye nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, los pensamientos, la voluntad. Todo eso es lo que somos nosotros. Todo eso no lo tienen los animales, nosotros sí. Ahora, la Biblia dice que dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza, ¿verdad? Lo que estemos pensando, es como uno actúa. En otras palabras, cada acción suya, cada acción mía, estuvo programada por nuestra mente, instantáneamente o con tiempo, pero realmente lo que está en nuestros pensamientos determina lo que hacemos. Y luego lo que hacemos va determinando que se vea quiénes somos, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, la mente es un lugar súper delicado, por decirlo. Y entonces, no son solamente nuestras palabras o nuestras acciones. Por eso Dios habla del corazón, no está hablando de este músculo cardíaco que en este momento a usted y a mí nos bombea o estaríamos muertos, ¿verdad? Bombea la sangre. No, es una manera de decir nuestro ser. Entonces, uno tiene que cuidar su ser, sus pensamientos. Uno tiene que cuidar su alma, su espíritu, su relación con Dios, porque de todo eso depende también nuestras acciones aquí en la tierra, lo que hacemos, nuestras decisiones. Entonces, usted escuchó ese dicho que a veces la gente dice, has hecho algo sin pensar. Claro, si uno lo hubiera pensado, no lo hubiese hecho. ¿Por qué lo hizo sin pensar? Porque lo hizo como un acto emocional, lo hizo por impulso, fue una reacción. Si se hubiese sentado a darle un poquito de tiempo, aunque sea, para orar, pidiendo a Dios sabiduría, inteligencia, a pensarlo, analizarlo. Yo sé en mi vida que hay muchos errores que yo no hubiese cometido de haberle dedicado un poco más de tiempo a preguntarle a Dios, alabarlo, adorarlo, pasar tiempo con Él y pedirle a Dios que dirigiera mis pensamientos para analizar, calcular, pensar, decidir. En vez de ¡wum! Ahí fue. ¿Y a usted? ¿Nunca le pasó eso? Estoy seguro que sí. Todos tenemos la tendencia de actuar estrepitosamente, impulsivamente. Entonces, eso a veces muestra también lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga de Él, como parafraseando lo que dice el Señor en Mateo 6:33, si en vez de hacer eso ni consultamos con Él, ni le pedimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No nos sentamos a tratar de entender cuál es su voluntad. Vamos a actuar impulsivamente, luego nos lamentamos. Sin duda nos lamentamos. Las cosas no salen bien. Entonces, ahí está el ejemplo cuando el Señor dice uno tiene que... Ninguno que va a edificar una torre, uno podría decir una casa o lo que fuere, no se sienta primero a calcular los costos, ¿verdad? Y las medidas, y si tiene o no los medios para construir eso, dice el Señor, o va a quedar por la mitad y sus vecinos se van a burlar de él. Es una expresión de algo que ocurría en los tiempos de Jesús y ocurre hoy día. Y usted dirá, bueno, a lo mejor no se van a burlar de mí. Es una forma de decir lo que el Señor Jesús dice. La gente va a decir, mire, comenzó algo y no lo pudo terminar. Entonces, uno se sienta a pensar. Ahora, guardar el corazón implica eso también. Si uno dice, hay algo que me tienta, hay algo que yo quisiera hacer, bueno, dele ese tiempo al Señor que Él merece porque es su Creador, ¿ok? Y los que somos salvos por el sacrificio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa victoria, sabemos que Él vive en nuestra vida. Entonces, ahora, lo primero que tenemos que hacer siempre es hablar con Él. Entonces, cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestra relación personal con Dios, esa paz que Dios nos ha dado, cuidar nuestra mente, Entonces, así como cuidamos nuestro cuerpo, o deberíamos cuidar mejor nuestro cuerpo, para que evite enfermedades que podemos controlar si nos cuidamos bien, así también tenemos que cuidar con mayor razón nuestro ser interior, como dicen algunos, nuestro corazón, dice la Biblia. Vamos a usar lo que la Biblia llama nuestro corazón. Entonces, a nuestras dolencias en nuestro corazón, falta de perdón, ofensas, dudas, problemas que están ahí en lo profundo de nuestro ser, debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo muy bien o eso va a producir malas acciones, malas decisiones, malas motivaciones. Yo recuerdo que mi abuelito, uno de mis abuelitos, él falleció, se fue a la presencia del Señor, se había arrepentido de sus pecados, se había recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, no recurrió a nadie más, ni a sus obras, ni a un santo, una santa, a nadie, y él murió en paz con Dios, pero era muy viejito, y bueno, él tuvo lamentablemente la enfermedad de la arteriosclerosis, eso es el endurecimiento de las arterias, debido a acumulación de placas de colesterol, y eso hace cicatrices en las paredes arteriales, etcétera, etcétera, se endurecen. Entonces, murió. Ahora, ¿por qué comento eso? Porque muchas personas, hablando de temas como el que estoy hablando yo ahora, hacen el ejemplo, la ilustración o analogía de la arteriosclerosis como el endurecimiento del corazón de una persona. Espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, dice, eso también puede ocurrir, una arteriosclerosis espiritual, por decirlo así, es el endurecimiento del corazón. ¿Cuándo se produce, Pastor Daniel, esto del endurecimiento, la arteriosclerosis espiritual? ¿Sabe cuándo se produce, amigo oyente? Cuando usted sigue escuchando Radio La Red, cuando usted escucha a otros amigos o familiares que le predican a Cristo o visita una iglesia cristiana realmente bíblica y así todo se niega a reconocer que es pecador o se niega a entregar su vida a Cristo porque dice quiero seguir con la religión tradicional de mi familia o me van a odiar. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que usted pone a otros antes que Él, no es digno de Él, por lo tanto así Él no le va a salvar. Hay un costo en el discipulado, hay un costo en ser de Cristo, hay un costo en la salvación. Ninguna de esas personas que, por cierto, usted ama y le aman a usted, el día del juicio final van a estar defendiéndole a usted. Ni van a poder poner su vida por usted para que usted no vaya a la condenación eterna. Así que recuerde que Cristo murió por usted, recuerde que usted tiene que arrepentirse, entregar su vida. Si usted sigue escuchando este evangelio y no se arrepiente y pone excusas y no viene a Cristo, ahí se produce la arteriosclerosis espiritual, que es simplemente un término que estoy usando como una ilustración de lo que pasa físicamente. Cada vez su corazón se endurece más, no el músculo cardíaco, otra vez, cada vez usted se endurece más, se va negando a reconocer, a aceptar a Cristo. ¿Recuerda usted la historia del Éxodo? ¿Recuerda usted la historia de que Faraón, el mero mero, ¿verdad?, el principal allí, vio milagros? ¿Recuerda usted las plagas, las 10 plagas de Egipto? ¿Ve cómo aún ver milagros y portentos no asegura que una persona va a arrepentirse? Y aun cuando pareció que Faraón se arrepintió, no se arrepintió. Tenía esa, llamémosle otra vez, a modo de ilustración, arteriosclerosis espiritual. Aún su hijo murió y los primogénitos de los demás egipcios murieron. Moisés se lo dijo, este es un castigo. Y sin embargo, aun cuando libró al pueblo de Israel, por fin, no pasó mucho que ahí lo fue a seguir atrás para querer matarlos. Y así podríamos mirar tantos ejemplos en la Biblia de endurecimiento del corazón. Inclusive esa expresión es usada en la Biblia. No endurezcáis vuestro corazón como en la época. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando estamos pensando en guardar el corazón, estamos pensando en primer lugar, antes de pensar, bueno, cuidado con las tentaciones, cuidado con lo que ve en los medios sociales o en televisión, cuidado con lo que ve, ok, todo eso es guardar el corazón, pero estoy yendo más adentro para decir, comience asegurado de que su corazón está limpio de pecado. Esto no significa que nunca más va a pecar. Estoy diciendo, asegúrese de que Jesucristo ha lavado con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Él ha lavado su corazón, amigo, amiga oyente. Él ha lavado mi corazón hace muchos años atrás y sigue limpiándolo. Pero Él me ha perdonado de ser pecador y me ha adoptado como su hijo. Entonces, eso no es orgullo, eso no es arrogancia, porque yo no merezco ser hijo de Dios. Yo no merezco que Él me haya salvado. La salvación no se merece. La gente que dice, bueno, si usted se porta lo mejor posible, trate de ir siempre a la misa o a la iglesia o como le llamen, ¿verdad? O usted haga buenas obras de dinero, a la caridad, a la iglesia, a los pobres. Trate de ser, si está casado, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo, abuela. Pórtese bien, no le haga daño a nadie. Eso ofende a Dios, porque aunque eso es una buena cosa y ayuda a otros, usted le está diciendo a Dios en la cara, tú enviaste a tu hijo a morir por mis pecados, gracias, pero yo no creo que eso es suficiente, por lo tanto, voy a tratar de ganar mi salvación por medio de mis propios méritos. Sé que soy pecador, sé que soy una persona no perfecta, pero si yo hago todo esto, se sumará lo que tú hiciste o no sé cómo, pero bueno, a lo mejor cuando me muera, a ver qué dices tú. Dios habla completamente en contra de todo eso, completamente en contra. Él dice, nadie puede ser salvo por esas obras, para que nadie se puede gloriar, nadie puede decir, yo voy a poner eso a la altura de lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, si usted endurece su corazón, no va a ser salvo. Si usted sigue diciendo, yo prefiero a otros o lo que me han dicho tradicionalmente, porque está el miedo que han puesto en mi vida del desprecio o esto no es lo verdadero o así no fue la iglesia o así no comenzó la iglesia. Mire, la gente se aprovecha de la ignorancia. Cuando usted no ha estudiado la historia del cristianismo, cuando usted por sobre todas las cosas no ha estudiado la Biblia, no se la han dejado leer, le dicen que usted no puede entenderla, por eso no la lea. Le dicen tantas cosas que por siglos le han dicho y que después han tratado de retocar un poquito porque ven que han perdido a mucha gente, entonces empiezan a copiar lo que otros hacemos, lo adornan un poquito como para que usted esté, digamos, para que nada haya cambiado y al mismo tiempo para cambiar algunas cosas. Bueno, todo eso le muestra que no está en la verdad. Y yo le pregunto, usted, ¿dónde está espiritualmente hablando? ¿Hay paz en su corazón? ¿Usted tiene paz en su corazón? ¿Siente que usted se ha reconciliado con Dios? ¿Usted siente en su corazón, bueno, si yo muriese hoy, tuviese que estar ya frente a la presencia de Dios? No hay problema, me voy tranquila, me voy tranquilo, sea como vaya a ser mi muerte, porque ya hice, arreglé mis cuentas con Dios. No pude hacerlo por bondad mía. Intenté ser la mejor persona del mundo, pero sé muy bien dentro de lo profundo de mi conciencia, de mi ser, que no lo puedo lograr. Dios es Dios. Santísimo, santo, santo, santo. No hay manera de llegar a la perfección. Y como no hay manera de llegar a la perfección y Dios exige la perfección para entrar en su cielo, en su hogar eterno. ¿Cómo voy a hacer si nadie puede lograr eso? Oh, momento, la Biblia, que es palabra de Dios, me dice que Él mismo es la puerta que se abre para que yo pueda entrar en su hogar. Piénselo así. ¿A quién dejaría entrar usted en su hogar? Usted dejaría entrar en su hogar a su familia, a sus amigos. Si usted sabe que alguien es un enemigo suyo, ¿le dejaría con todo gusto entrar en su hogar? Yo sé que alguno de ustedes tal vez quisiera decir, bueno, sí, porque a lo mejor arreglamos cuentas. Pero si usted sabe que es un enemigo suyo, que realmente no quiere saber nada con usted, ¿usted abriría las puertas de su hogar? No, realmente no. Sería un inconsciente, porque usted se estaría exponiendo al peligro. Ahora, Dios no tiene miedo a nadie, ni a nada. Pero Dios tiene sus enemigos. La Biblia dice que todo aquel que no recibe a Cristo es un enemigo de Dios. ¿Por qué Dios tendría que dejarle entrar en el cielo, que es el hogar eterno de Dios, aunque todo el universo es de Dios? Pero la misma Biblia de otras formas plantea ese problema. ¿Por qué Dios le va a tener que dejar entrar en su reino, en su hogar, para que usted lo vea cara a cara y eternamente esté con él, cuando usted está decidiendo que no quiere eso? Usted dice, sí, pastor, yo quiero eso. Pero hasta ahora, si usted no ha entregado su vida a Cristo, lo que le está diciendo a Dios, no al pastor, no a una iglesia en la tierra, lo que usted le está diciendo a Dios es, yo no quiero eso porque tú me dices que la puerta es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que entrare a mí, el que por mí entrare será salvo. Y usted dice, bueno, yo quiero ir por otra puerta, o yo quiero crear mi propia puerta. Dios le dice, no te preocupes en hacer eso, porque vas a gastar tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos. No, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta es estrecha, es angosta. Y pocos son los que la hallan, y Dios le está ofreciendo hoy entrar a usted por esa puerta. Si usted lo rechaza, recuerde lo de la arteriosclerosis espiritual, por usar el ejemplo de las arterias que se endurecen, la sangre no puede circular. Bueno, usted no puede recibir a Cristo si usted endurece su corazón. Él le está llamando, Él ha dicho, yo he muerto por ti en la cruz, porque yo sí cumplí con el estándar perfecto. Yo sí soy esa ofrenda puesta en ese altar de ese sacrificio, en ese altar de la cruz del Calvario, en tu lugar, porque te amo. Entonces, si usted confía en el Señor, eso es lo que el Señor está diciendo, eso es lo que se llama tener fe. Usted no confía en usted, no confía en lo que usted pudiera llegar a ser. No confíe en que a lo mejor si hace esto o aquello, Dios quizá tenga misericordia de usted. Dios ya dijo claramente en la Biblia lo que hay que hacer. Hay que arrepentirse. Hay que confesar al Señor que realmente usted es pecador. Confesar significa decir exactamente lo que Dios dice acerca de algo. Bueno, Dios dice que somos pecadores. Ok, Señor, tú tienes razón. Confieso que soy pecador. Pero también Dios dice, la única forma de llegar a mí es a través de mi Hijo, Señor Jesucristo. Tienes que tener fe en que lo que Él hizo en la cruz por ti es suficiente, es completo. Jesucristo dijo, tetelestai, consumado es. Es una palabra griega que Él usó. Está completa la obra. Entonces, para ser salvo, para tener la vida eterna, uno tiene que humillarse. La salvación no es para arrogantes que dicen yo puedo lograrlo porque esto y aquello, más Jesús, más la iglesia, más este rito, más este voto, más esta otra cosa. No, eso es arrogancia, eso es verdadera arrogancia. A veces nos critican los cristianos bíblicos, ¿verdad? Los cristianos evangélicos diciendo ustedes arrogantes, así que hacen una oración ahí ya son salvos. Bueno, cuidado. Lo tomamos con mucha seriedad, luego de un serio arrepentimiento genuino, y sabemos muy bien lo contrario, que venimos humillados delante de la presencia de Dios. Al contrario, no es arrogancia. Arrogancia es pretender que por religiosidad, que por buenas obras, que por dar dinero, que por lo que quiera, vamos a lograr que Dios tenga misericordia de nosotros. Mire, misericordia, la misma palabra, indica y significa que uno no merece algo. Por eso un juez, un rey, un presidente, quien sea, tiene misericordia. No se tiene misericordia de quien lo merece. Se tiene misericordia precisamente de quien no lo merece. En su misericordia, Dios envió en su gracia y amor al Señor Jesucristo, su Hijo, a hacerse carne en la tierra para morir por nosotros, porque ni uno puede ser salvo de otra manera. Tener fe significa creer esto con todo nuestro corazón. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Qué vino a ser Jesús en la cruz? ¿Cómo Él triunfó en su resurrección? Y cuando decimos, dele su corazón al Señor, lo que estamos diciendo es, dele su vida al Señor, entréguese. Surrender, decimos en inglés, de una vez por todas. No sea enemigo de Dios, como la Biblia dice, sea amigo de Dios. Y la única forma en que eso se produzca, esa amistad y esa adopción como hijos de Dios, dice la Biblia, es que usted le pida perdón arrepentido por su arrogancia de todavía no haberle aceptado. Dígale, yo te confieso que soy pecador y crea que solamente en Cristo hay salvación. Dele su corazón, pídale que Él le salve, pídale que Él sea su Señor, su único Dios, su Salvador, y Él lo va a hacer. Y usted va a entender y va a sentir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Van a venir problemas, van a venir persecuciones, van a venir su familia que pueda llegar a odiarlo, pero usted va a tener que tomar la decisión si los va a poner a ellos antes que a Dios. Recuerde, ellos no van a estar en el día del juicio para salvarle. Usted quiere que ellos también no vayan a estar en ese juicio para estar condenados. La única forma es recibir el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Hágalo hoy, que no haya arteriosclerosis espiritual en su corazón. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.